Hechos capítulo 20, versículo 25 al 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, todos juntos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está ahí. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Entre lobos y ovejas. Entre lobos y ovejas. Hace 2 viernes estuvimos mirando cuál era el valor de las ovejas. Y hemos visto que el valor de las ovejas no está en sí mismas, sino en el valor que le ha dado Jesucristo, comprándolas, ganándolas por su propia sangre. Hemos visto que ese texto nos muestra por qué la iglesia es salva y no es por sus obras, sino porque Cristo la ganó por su propia sangre. Y eso nos muestra por qué vale la pena sufrir por las ovejas, porque son las ovejas de Cristo. Cristo las adquirió para Él. Y también dijimos que esto nos muestra el tremendo sacrificio con que tenemos que cuidar a las ovejas. Si Cristo las ganó por su propia sangre, los pastores de las congregaciones locales deben de cuidar a las ovejas con su propia sangre. De la manera que Cristo las ganó, yo las tengo que cuidar. Y también dijimos en el estudio pasado que este texto también nos muestra no solamente el valor de las ovejas, no solamente nos muestra el grado de cuidado con el cual tenemos que cuidar a las ovejas, sino que también esto nos dice que si algún día nos desanimamos como pastores, y muchas veces nos sentimos desanimados, nos sentimos enfriados, no debemos estar pensando en nuestra frialdad espiritual, tenemos que pensar el precio con que fueron compradas. Cada vez que nosotros pastoreamos a los creyentes, no debemos de mirar las malas caras que los hermanos nos hacen, las hermanas hacen. Tarde o temprano las personas van a tratarnos mal, sean personas maduras o inmaduras, sean personas recién creyentes o personas grandes en la fe. Los creyentes muchas veces también van a pecar contra nosotros, o muchas veces vamos a tener malos entendidos dentro de la congregación. Pero en lugar de que esto nos cause irritación, tenemos que amarlas con el amor con que Cristo las amó. Yo no tengo que mirar el menosprecio de mis hermanos que tienen hacia mi persona o hacia mi ministerio. Yo tengo que tener en mente que en Cristo son preciosos. ¿Lo entiendes? Preciosos. Tienen un precio grande, tienen un precio invaluable porque fueron comprados no por materia, no por un mineral, sino con la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso los creyentes tienen que amarlas con todo el corazón. Y vamos a estar mirando ahora por qué es otra de las razones por las cuales los pastores en la iglesia local tienen que cuidarse a sí mismos, tienen que cuidar a la congregación y tienen que protegerla con su propia sangre. En el primer punto vamos a mirar la advertencia de Pablo, la advertencia de Pablo. Y en este primer punto vamos a mirar que el apóstol Pablo continúa la metáfora o continúa la misma figura. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahí está la metáfora, la grey, el grupo de ovejas, en este caso el grupo de creyentes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para dar de comer, para guiar, para apacentar la iglesia del Señor. Notemos que la figura no se ha quebrado. Nosotros como pastores tenemos que cuidar del rebaño, tenemos que mirar por ellos y tenemos que mirar por ese rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto por supervisores. ¿Para qué es ese cuidado? Para apacentar, para guiar, para liderar, para gobernar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es el deber de los pastores? Deben de cuidarse a ellos mismos, entre ellos mismos y también por todo el rebaño. Y lo tienen que gobernar, lo tienen que cuidar, lo tienen que cuidar. ¿Por qué? Versículo 29, todos juntos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por esta razón, los pastores tienen que cuidarse a sí mismos, tienen que cuidarse entre ellos mismos y tienen que cuidar el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Ellos tienen que ser guardianes de la congregación local a la cual ellos sirven, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y esta es la advertencia que el apóstol Pablo da a los pastores de la iglesia de Éfeso. Pablo aquí nos dice, en el versículo 29 y el versículo 30, los dos ataques que va a sufrir la iglesia durante todo el periodo en el cual ella exista. Pablo nos va a decir cuáles son esos dos ataques a la iglesia, cuáles son los dos enemigos de la iglesia. Y uno es una infiltración. Personas van a infiltrarse ¿a dónde? A la congregación. Y por tanto, los pastores tienen que cuidarse a sí mismos y tienen que cuidar ¿de qué? Del corral. Tienen que cuidar del grupo de creyentes que está bajo su cuidado. ¿Por qué? Porque va a haber una infiltración. Pero el otro enemigo es una apostasía. El versículo 30 dice, y de ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí mismos. Pablo nos está diciendo de qué lados los pastores tienen que cuidar. Tienen que cuidar de un cuidado exterior y de un cuidado interior. Uno es una infiltración y otro es una apostasía. Tanto personas van a querer entrar a la iglesia y tanto personas van a apostatar dentro de ellos. Así es que el primer ataque va a venir de afuera. Dice el texto, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Notemos que ellos no son parte del rebaño, no son contados como el rebaño, pero van a entrar en medio de vosotros, lobos rapaces. Un ataque vendrá de afuera y otro surgirá de dentro, porque dice, y dentro de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y por eso los pastores tienen que cuidarse entre ellos mismos y tienen que cuidar también ¿de qué? De la congregación, porque tanto el ataque va a venir de afuera y tanto puede venir de dentro. Y por esta razón el cuidado pastoril debe de ser interpastoral. Cada pastor tiene que cuidarse a sí mismo y cada pastor tiene la obligación de cuidar al otro. Tienen que cuidarse el uno al otro. Porque dentro de ellos puede surgir una persona que hable cosas perversas. Por eso el cuidado pastoril debe de ser congregacional, porque los pastores tienen que cuidar de las ovejas, que nadie entre de afuera hacia qué, hacia adentro, para apoderarse, para destruir a la iglesia de Cristo. Y por eso también los pastores tienen que cuidarse de influencias exteriores. Los pastores tienen que estar alerta, mirando, dice el texto después en el versículo 31, velad pues, tienen que estar atentos a mirar cuándo se avecina el peligro, cuándo se avecina la falsa enseñanza de afuera. No solamente tienen que tener sus ojos puestos en el rebaño, sino que tienen que estar velando hacia a su alrededor, cuidando a las ovejas, divisando los posibles ataques exteriores. El cuidado entonces tiene que ser interpastoral entre ellos, tiene que ser congregacional y tiene que también ser de influencias exteriores. ¿Qué clase de prácticas, doctrinas se están infiltrando de afuera hacia qué? Hacia adentro. Por eso el pastor tiene que tener mucho cuidado de adoptar nuevos movimientos, tiene que tener cuidado de no copiar cualquier tradiciones de los hombres, tiene que estar alerta de cómo esto puede afectar a la congregación, si es bíblico o no es bíblico, si es de edificación a la iglesia o no. Después Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán. Esa es la advertencia de Pablo. Yo sé que después de que yo me vaya, van a entrar ¿qué? Lobos, rapaces. Y cuando Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán, no solo se refiere a solo a su ausencia después de él. Pablo lo está haciendo después de que yo me vaya y no esté con ustedes. No solo se refiere a su ausencia por sí misma, sino que se refiere después de que él ya no esté al cuidado de la iglesia de Efeso. En este momento, el cuidado de la iglesia de Efeso recae en los hombros ¿de quién? De Pablo. Él es el que cuida a los creyentes, él es el responsable de la vida espiritual de estas iglesias. Pero una vez que Pablo parta de Asia y vaya a Jerusalén, la iglesia de Efeso ya no va a estar bajo la responsabilidad ¿de quién? De Pablo. Y por eso Pablo se está limpiando las manos y está diciendo, limpio yo soy de la sangre de todos vosotros. Entonces cuando Pablo dice después de que yo me vaya o después de mi partida, no solamente está refiriendo después de su ausencia, sino después de que él ya no esté al cuidado de la iglesia de Efeso. Después de que Pablo deje de cuidar a esta iglesia, ¿qué es lo que dice el texto? Entrarán lobos, rapaces. Y por eso los pastores tienen que estar mirando, tienen que estar supervisando, tienen que estar apacentando y tienen que estar velando. Porque una vez que el apóstol Pablo se les vaya y ella no esté al cuidado de la congregación, ahora ellos van a ser responsables de la congregación. Los que van a combatir los lobos ya no va a ser Pablo. ¿Quiénes van a ser? Los pastores de Éfeso. Los que tienen que corregir a las congregaciones ya no va a ser Pablo. ¿Quién va a ser? Los ancianos. Cuando Pablo estaba al cuidado de la iglesia de Corinto, ¿qué es lo que dice? Oh, que entre ustedes hay fornicación, fornicación la cual ni siquiera se oye entre los gentiles, tanto que un hombre tiene a la mujer de su qué. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Expulsen a ese hombre. Sacad pues a ese perverso. Porque Pablo está al cuidado de esa ¿qué? De esa congregación. Pero una vez que él se va, Ahora la obligación de disciplinar a creyentes, de exhortarlos, de cuidarlos, de guiarlos en su vida espiritual, son ahora encargados los pastores de la iglesia local, en este caso de Corinto, y en este contexto de Hechos capítulo 20, los pastores de Éfeso. Segundo, la advertencia es profética. La advertencia es profética. O sea, lo que Pablo está diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos, rapaces o feroces. Esta advertencia es profética, es por inspiración divina. Pablo dice que él sabe esto por inspiración divina. Pablo no lo dice de una manera intuitiva. Pablo no está diciendo, yo especulo, yo creo que existe una grande probabilidad de que esto suceda. Pablo no lo dice de una manera intuitiva o especulativa. Pablo lo dice como una realidad que va a acontecer. Después de mi partida, entrarán lobos. Y por eso ellos tienen que cuidarse de sí mismos, los pastores, y tienen que cuidar a la congregación. Porque esto no es una intuición. Esa no es una especulación, no es una probabilidad, es una realidad que va a acontecer y que él recibió por conocimiento divino. Por eso Pablo dice, yo sé que después de mi partida. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Amén. Dice así, todos juntos. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Escuchaste? ¿Quién dice esto? El Espíritu dice. Por eso es antibíblico que el día de hoy haya personas que digan, el Espíritu Santo que dice. Porque cuando alguien dice así, eso se está refiriendo que lo que va a decir esa persona es igualmente de inspirado que lo que está donde, en la Biblia. Y Pablo dice que el Espíritu Santo dice, o sea, Pablo está hablando siendo que inspirado por Dios. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, cuando Pablo dice, tengan cuidado de ustedes y de toda la congregación, porque yo sé que después de mi partida van a entrar lobos. Lo que escuchamos de Pablo no es una especulación o algo probable, sino una realidad que los pastores deben de estar preparados a enfrentar. O sea, quiero que entiendas esto. ¿Cuántas probabilidades creas que dentro de esta congregación lobos rapaces entren y sean parte del pastorado de esta iglesia? Si tú dices, no creo, estás mal. Segundo, ¿cuántas probabilidades crees que exista que dentro de nosotros algunos apostaten y se lleven a hermanos? Si tú dices, no creo, está mal. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y porque esto es una realidad, por eso los pastores tienen que estar preparados para enfrentar esto. Por eso los pastores tienen que estar preparados para mirar qué es lo que surge dentro de los hermanos, para poder disciplinar, para poder exhortar, para poder corregir. Porque si nosotros decimos, no creo que esto pase, es no aceptar la advertencia del apóstol Pablo. Es no aceptar la corrección. Es no aceptar la palabra del Espíritu Santo. Ahora, muchas personas piensan que cuando el texto bíblico dice en los posteros tiempos, piensan que se refiere a los últimos tiempos. O sea, eso no es para hoy. Esto es para un futuro muy, muy lejano. La palabra últimos tiempos o posteriores tiempos no significa una realidad que todavía no acontece. O sea, Pablo no le está escribiendo a Timoteo diciendo, mira, durante tu tiempo no va a pasar nada, pero el Espíritu Santo dice que después de muchos años van a entrar o van a apostatar algunos. Eso sería irrelevante para Timoteo. Últimos tiempos no significa una realidad que todavía no acontece, sino al periodo de tiempo en que la iglesia vive después de la venida de la resurrección de Cristo. Después de que Cristo muere y resucita, entonces estamos viviendo los últimos que. Entonces nosotros estamos viviendo los últimos que. Tiempos. Solamente escucha. Hechos capítulo 2. Porque esos no están ebrios. Pedro hablando cuando fueron empoderados por el Espíritu Santo. Porque esos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuándo está aconteciendo eso? En el día de Pentecostés. ¿Sabes cuándo dijo estas palabras el apóstol Pedro? 2000 años atrás. Y él está diciendo que esa profecía se cumplió, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino y los hizo hablar nuevas lenguas para predicar el Evangelio de Jesucristo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, desde ese tiempo, desde que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y por eso es relevante que Pablo diga, el Espíritu Santo dice que en los posteros tiempos, o sea, en los tiempos de Timoteo, él tiene que cuidarse porque dice claramente el Espíritu que algunos van a apostatar de la fe. Si no nos queda claro, solamente quiero que escuches la interpretación de últimos tiempos del apóstol Juan. Creo que no hay otro apóstol que haya conocido mejor a Cristo que quién, que Juan. Y mira cómo Juan interpreta qué significan los últimos tiempos. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos míos, ya es el último tiempo. ¿Ves qué tan claro es? Él no dice falta. Cuando él está escribiendo esa carta, dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. ¿Y cuándo escribió eso? 2000 años atrás. Entonces, ellos vivían en los últimos tiempos y nosotros vivimos, ¿qué? En los últimos tiempos. Hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Había anticristos en el tiempo de ¿quién? De Juan. ¿Y qué es lo que Pablo dice en Hechos 20:29? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Esto es una revelación divina. Y porque existe no solamente la posibilidad, sino que existe la realidad de que esto va a acontecer. Los pastores tienen que cuidarse de sí mismos y tienen que cuidar a la iglesia. Entonces los pastores constantemente tienen que estar mirando dónde están los lobos. Constantemente tienen que estar examinando las filosofías de este mundo y constantemente tienen que estar cuidando de los creyentes, porque dentro de vosotros se levantarán personas que hablen cosas que perversas. El apóstol Pablo también lanza esta advertencia. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. lanza esta advertencia a los pastores de Éfeso como una profecía cumplida en su propio ministerio. O sea, no era algo que solamente está diciendo que va a acontecer solo en su partida, sino algo que él mismo había experimentado. En las regiones de Galicia, cuando Pablo predicó el Evangelio y las personas de Galacia se convirtieron, ¿qué es lo que después llegaron ahí? Falsos maestros, diciendo, si no se circuncidan, no pueden ser que salvos. Y por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas diciendo, si aún un ángel del cielo viene y os predica otro evangelio de que los hemos anunciado, que sea que anatema. Otro ejemplo, miramos en Hechos capítulo 15, cuando Pablo llega a la iglesia de Antioquía. ¿Qué es lo que encuentra? A falsos hermanos que habían venido de parte de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, que estaban enseñándole a los creyentes, mayormente gentiles, a judaizar, a guardar la ley. Entonces, cuando Pablo dice, yo sé que después de mi partida, no solamente se refiere de algo que les va a acontecer a ellos, sino que algo que él también había experimentado en carne propia. También cuando Pablo lo dice por la serie de persecuciones que venía sufriendo por todos los lugares por medio de los judaizantes, la razón por la cual él tuvo que retrasar su viaje y tuvo que evitar embarcar en un lugar era porque los judaizantes buscaban matarlo. Pablo está diciendo, esto se cumplió en mí y también se va a cumplir en ustedes. Yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces. Siguiente punto, la infiltración de los lobos. La infiltración de los lobos. ¿Cómo será esa infiltración? ¿Cómo los lobos rapaces se van a infiltrar? Vamos a leer con detenimiento Hechos capítulo 20, por favor, y versículo 29. ¿Lo tenemos? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, y luego como dice, en medio de vosotros, lobos rapaces. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. Estos lobos no son entonces de entre ellos, sino que vendrán y entrarán en medio de los pastores. Pongamos atención. No van a venir directamente a las ovejas, sino que entrarán en medio de qué. De vosotros, lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. ¿Quiénes son vosotros aquí? Los pastores. Y una vez que ellos se infiltren en medio de estos pastores, ellos no van a perdonar ¿qué? El rebaño. Ellos van a mezclarse entre la fuente de autoridad. Y una vez que dividan esta autoridad, ¿qué es lo que van a hacer? No van a perdonar al rebaño. Y por eso, mirad por ustedes y por el rebaño en el cual el Espíritu Santo se ha puesto, porque van a entrar, van a venir lobos y se van a infiltrar entre ustedes. En pocas palabras, van a buscar puestos de qué, de autoridad. Van a buscar un liderazgo en la congregación en orden de no perdonar al rebaño, se van a infiltrar entre nosotros. Lo primero que entonces van a atacar estos lobos será la autoridad de los pastores. ¿Quién puso a estos pastores en la iglesia de Éfeso? El Espíritu Santo. Y ellos van a buscar infiltrarse en medio de ellos. Van a buscar ser calificados, van a buscar tener un puesto dentro de la congregación. Y eso tiene mucha lógica, porque si son simplemente ovejas, nunca van a poder accesar a dominar a los hermanos. Tienen que tener un cierto poder, una cierta autoridad arriba, en orden de echar a perder a los hermanos, en orden de corromper a los hermanos. Y por eso los pastores tienen que estar mirando a ellos mismos y mirando a la congregación. Lo primero que van a atacar será la autoridad de los pastores, al gobierno que Dios les dio a los pastores por medio del Espíritu Santo. Van a querer entonces cambiar el orden bíblico de la iglesia. Van a cambiar el gobierno de la iglesia y la doctrina de la iglesia. Lo primero que van a querer cambiar es la doctrina del Evangelio de quién? De Cristo. Van a cambiar el orden bíblico de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Y van a cambiar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y creo que eso lo hemos visto durante toda la historia de la iglesia. Esos lobos van a querer usurpar puestos. Van a querer redefinir ministerios. La Biblia dice esto. Que esto es ese ministerio, vamos a usar la misma palabra, pero le vamos a cambiar el significado. Y una vez que ellos usurpen puestos y redefinan ministerios, doctrinas y todo esto, van a destruir la fe fundamental de la iglesia. ¿Y cuál es la fe fundamental de la iglesia? Solo la gracia. Solo la fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo a Dios que la gloria. Esa es la verdad fundamental de la iglesia, que la salvación es por gracia mediante la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y esto fundamental es lo primero que va a ser sacudido, lo primero que va a ser atacado. Después vamos a redefinir ministerios y una vez que redefinamos todo esto, vamos a destruir la fe de qué? De los creyentes. Y obviamente tienes que leer toda tu Biblia para entender que esto es lo primero que se ataca en todas las cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿Dios dejó ancianos en la iglesia? Sí. ¿Estos ancianos tienen que ser maridos de una sola mujer? ¿Se pueden casar? Sí. ¿Esos ancianos son obispos? ¿Sí? ¿Esos obispos son pastores? Sí. Dios dejó ancianos, plural, para el cuidado de la iglesia. ¿Y qué es lo que la iglesia católica hizo? Vamos a construir un papado. Otro Cristo. ¿Quién es el vicario de Cristo en la iglesia según la iglesia católica? Ya no es el Espíritu Santo, es el Papa. ¿Los obispos pueden casarse? No. Pero el texto dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Se van a redefinir ministerios. Nos estamos refiriendo a la misma palabra, pero ya no se refiere a lo mismo. Por eso son ¿qué? Lobos. Pablo encomendó a los efesios, a la iglesia de Efeso, a la gracia y a la palabra de Dios. Cuando él se va, dice, y ahora os encomiendo a la gracia de Dios y a la palabra de Dios, o a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros. ¿Qué es lo que tiene el poder de sobreedificarnos? La gracia del Señor, que Dios nos salvó, ¿por qué? Por gracia, y sus escogidos van a ser edificados y santificados, ¿mediante qué? La palabra. ¿Y qué es lo que viene a decir la iglesia católica? No, es más el magisterio y las tradiciones de la iglesia. Ya no es la palabra de Dios, sino que es la palabra más la tradición de la iglesia, es más los escritos de Elena G. White, es más el libro del Mormón, es más las enseñanzas de la Watchtower, es más esto, es más el otro, es gracia más obras. Mirar por ustedes mismos y por todo el rebaño, porque yo sé que después de mi partida van a entrar ¿qué? Lobos. Pero para eso se tienen que filtrar en los lugares de ¿qué? De poder. A los falsos profetas y maestros les encanta redefinir conceptos bíblicos, porque te puedes estar refiriendo a la misma palabra, pero para ellos significa totalmente otra cosa. La cena del Señor, la Eucaristía, es una palabra griega que está en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que la ha convertido la Iglesia Católica? En la transubstanciación. Que el pan ya no es más pan, que el vino ya no es más vino, sino que es la sangre literal ¿de quién? De Cristo. Esa palabra Eucaristía le pertenece a la Iglesia de Cristo, pero se le ha quitado el significado real y se le ha puesto uno aristotélico. La justificación, la santificación, la salvación, ¿quién es Cristo? En la Iglesia primitiva, a Cristo muchas veces se le quitaba su humanidad en los gnósticos. Cristo parecía ser humano, pero no era humano. En otras veces se le quitaba su divinidad y ahora simplemente era un humano, pero no era igualmente Dios. Y de ahí la doctrina de la Trinidad. Se redefine su obra, su persona, los ministerios dentro de la congregación. Y una vez que un falso maestro, un lobo rapaz, redefine qué es salvación, redefine quién es Cristo, redefine qué son ministerios, ahora puede infiltrarse dentro de las congregaciones. Ahora es escribiendo libros, ahora es con YouTube, ahora es por medio de esas influencias. Y una vez que comienza a escuchar esas cosas exteriores y no permaneces en la doctrina de Jesucristo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a darle poder a esta nueva enseñanza, poder a estas nuevas personas. Y eso va a hacer que se infiltren dentro de la congregación. ¿Para qué? Para destruir la fe de la iglesia. Un verdadero pastor te va a llevar ¿a quién? A Cristo. Te va a llevar a su palabra. Te va a exhortar para que te santifiques. Va a buscar mirar a Cristo en ti, va a velar por tu alma, realmente se va a preocupar por ti. Cada día más va a buscar que tú seas como Cristo, y un falso maestro no le va a importar tu vida espiritual. Y por eso es tan importante que la iglesia permanezca en la doctrina bíblica. Por ejemplo, al mismo personaje que la Iglesia Católica tiene por Papa, cuando él se estaba desviando de la fe, fue el apóstol Pablo que lo corrigió. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le confronté, le resistí cara a cara. Nótate que no hubo aquí una mente, voy a tomar aparte. ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo es enfrente de ¿cuántos? De todos los hermanos. Está causando una división en la cena del Señor. Públicamente. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Su actitud era de condenar en el sentido de que iba rumbo al infierno. La forma en que estaba actuando ya no era una forma cristiana. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles. Recuerden que en aquel tiempo había comidas que, ágapes, que se terminaba con qué? Con la celebración y la conmemoración de la Santa Cena. Y luego en esa conmemoración, ¿qué es lo que se hacía? Que todos somos un solo cuerpo, ¿el cuerpo de quién? De Cristo, que Cristo murió tanto por gentiles y por qué? por judíos y que todos somos partícipes de esa copa y todos somos partícipes de ese pan. Somos uno en Cristo, ya no existe griego, ya no existe judío, ya no existe libre, esclavo, mujer, hombre, encita, bárbaro, etc. Todos somos uno en Cristo, pero, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, falsos maestros, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía. Y ahora los judíos, los creyentes gentiles, eran creyentes, pero de segunda clase. ¿Por qué? Porque no estaban circuncidados, porque no guardaban las leyes mosaicas. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Nótate que él sabía precisamente, Pedro, que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero lo hacía, ¿por qué? Por miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación, en su hipocresía, mientras él decía, estoy de parte de los judíos ortodoxos aquí, judaizantes, pero por dentro yo sé que esto no está bien, en su simulación participaban también los otros judíos. Ahora el mal comportamiento de Pedro no solamente es de él, sino que ahora está arrastrando a judíos que también eran parte de la iglesia de Galicia. También los otros judíos, si Pedro lo está haciendo, pues yo también. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esto fue a los oídos de tanto judíos y que gentiles. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tengan cuidado de ustedes. ¿Y de qué? Y del rebaño. Hubo una confrontación porque alguien se estaba desviando del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Así seas un creyente regular o seas un apóstol, si no estás de acuerdo a la fe, vas a ser ¿qué? Reprendido. Siguiente, la sutileza de los lobos. La sutileza de los lobos. Hemos visto la infiltración de los lobos. Vamos a mirar la sutileza de los lobos. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 19. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Son falsos profetas que presumen hablar de parte de Dios, pero que apelan a las obras de la carne. Se ponen delante de ti como personas que hablan de parte de Dios, pero lo que menos te explican es que es la palabra. Sino que van a hablar de cosas que apelen a las obras de tu carne. 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Son falsos profetas, presumen hablar de parte de Dios, pero apelan a cosas de la carne, a las emociones de la gente, a filosofías mundanas atractivas a los oídos de la gente. Pero todo eso lo van a usar porque te ven a ti como fuente de qué? Fuente de ganancia. No les interesa tu edificación personal. Segundo, van a ser hipócritas. Sus motivos interiores van a ser perversos, pero su apariencia va a ser otra. Por eso se llaman lobos vestidos de qué? De ovejas. Tendrán apariencia de piedad, pero con los hechos y sus frutos lo negarán. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Siguiente. La naturaleza de los lobos. ¿Cuál es la naturaleza de esos lobos? No son regenerados. Son lo contrario de un pastor bíblico y me gustaría que la congregación escuchara esto. ¿Cuál es la naturaleza de los lobos? No son regenerados por el Espíritu Santo. Son lo contrario de un pastor bíblico. Sus propósitos no son santos. No es la edificación de los hermanos. Su objetivo no es llevarlos a Cristo, sino que son anticristos. Porque se ponen en el lugar de ¿quién? De Cristo. Y están en contra del Cristo de la Biblia. Nótate, sus motivos nunca van a ser santos. Nunca su objetivo va a ser tu edificación. Su objetivo de ellos nunca va a ser llevarte a Cristo, sino que son anticristus. Se van a poner en el lugar de Cristo y van a atacar al Cristo de la Biblia. Y por eso lo vuelvo a repetir, no te tienes que preocupar como tus pastores te exhorten, te edifiquen y anden detrás de ti cuidando tu vida espiritual. Preocúpate cuando no les interese hacer eso. Los lobos están ahí para devorar. Dice el diccionario Holman que los lobos comen más de lo que pueden porque lo que los motiva a comer más es el olor a sangre. Son lobos feroces. Los lobos están ahí para devorar. Están ahí para abastecerse a sí mismos. O sea, un lobo ve a una oveja no para cuidarla. Está allí ¿para qué? Para devorar a esa oveja. Su objetivo es abastecerse a sí mismo, apacentarse a sí mismo. Está allí para su propio beneficio. No le interesa la vida espiritual de los creyentes, sino lo que puede obtener de los creyentes. Busca la destrucción de las ovejas. Se apodera de las más débiles. Y por eso los pastores tienen que cuidar a todo el rebaño, pero especialmente a las débiles. Busca la destrucción de las ovejas. Se apodera de las más débiles. Y usa las ovejas para su propio beneficio. Tercero y último. La rapacidad de los lobos. La rapacidad de los lobos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Notemos esto. Los lobos no entran a atacar a los pastores en este contexto. Estos lobos entran para infiltrarse entre los pastores. Los lobos no entran a atacar a los pastores, sino atacar a las ovejas. Pero los lobos solamente pueden atacar a las ovejas cuando los pastores se quedan. Se descuidan. Y por eso el texto dice que tienes que cuidarte de ti mismo y de la congregación. Los lobos, la metáfora, no es que el lobo ataca al pastor, sino que el lobo tiene el enfoque de atacar a la oveja cuando los pastores se descuiden. Y eso de no perdonar el rebaño significa destruir la fe de los creyentes. O sea, cada oportunidad que se les da para predicar, cada oportunidad que se les da para liderar, no es para edificación, sino para destruir la fe de los creyentes. Lo que quieren de ti es borrarte a Cristo de tu mente, sus palabras, torcer las palabras de Cristo, destruir su fe y comer de su carne, abusar de ellas, vivir a costa de ellas. Y por eso más adelante vamos a mirar el salario del pastor. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Cómo le enseñé a ustedes? Que con esas manos se tiene que quedar. ¿Qué trabajar? El deseo del pastor no es de vivir a costa de qué. De los creyentes. Su objetivo es destruir la fe de ellos y comer su carne. Los lobos evitan entonces sufrir y sacrificarse por las ovejas. Buscan sacrificar a las ovejas. Son lobos feroces. Lobos fuertes, por eso dice lobos rapaces. Son lobos crueles que las ovejas, escúchalo, no pueden combatirlos por sí solas. Ellas son las presas. Y si las ovejas son las presas, ¿quiénes tienen que defender a sus ovejas? Los pastores. Los lobos buscaban matar a Pablo. Esto es lo interesante. Buscaban realmente linchar a Pablo. Pero a la iglesia van a entrar como lobos vestidos de ovejas. ¿Cómo es posible que a Pablo busquemos destruirle, pero a ti te hablemos apelando a tu carne? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué tenemos que atacar al que predica bien? ¿Por qué tenemos que atacar a la persona que busca la santificación? ¿Por qué tenemos que atacar y por qué queremos atentar con la vida de Pablo? Pero cuando llegamos a la congregación, con ellos sí apelamos a su carne. Los lobos buscaban matar a Pablo, pero a la iglesia entraban o entrarían como lobos vestidos de ovejas. Pero sus intenciones serían destruir la fe de los creyentes, porque son lobos rapaces. Los lobos, entonces, escúchalo bien, hermano querido. Si tú algún día escuchabas una predicación en internet o alguien te ha predicado algo en contra del evangelio, los lobos no están a favor tuyo. Los lobos están en contra de ti. Pero no van a poder devorar a los creyentes a solo que ataquen la autoridad de qué, de los pastores. El texto dice, no perdonarán al rebaño. Una vez que se infiltren, no van a perdonar al rebaño. Esta palabra significa refrenarse. No se van a detener sobre tu vida. La Biblia, Dios habla hoy, dice, sé que cuando me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. ¿Y cuál es la aplicación pastoral? Por eso los pastores deben de ser calificados moralmente en doctrina y en su servicio ministerial. Por lo tienes que guardarte moralmente, por lo tienes que conocer doctrina y por lo tienes que tener una intención legítima de servir ¿a dónde? En la iglesia. Para cuidar bien de ti mismo y para cuidar bien ¿de qué? De la congregación. Si tú no sabes doctrina, no vas a saber si estás hablando con un falso ¿qué? Maestro, todo te lo vas a creer. Si tus motivaciones no son correctas, al escuchar otra motivación chueca, perversa, te vas a unir a esto. Y si tu comportamiento es inmoral, al mirar la inmoralidad de otro pastor, ¿qué es lo que vas a hacer? Cada uno va a comenzar a cubrirse sus propias ¿qué? Inmoralidades. El pastor no tiene que tener miedo al peligro. Él tiene que defender a las ovejas ¿de quiénes? De los lobos. Y para ello significa que tienes que estudiar las ideologías de los lobos. Tienes que atacar la ideología de los lobos. Cristo nunca le habló suavemente a los fariseos y a los escribas. Nunca. El pastor no tiene que tener miedo al peligro. Tiene que exponerse al peligro para proteger a las ovejas. Por último, la importancia de un liderazgo fuerte. Escucha, hermano querido, te lo digo a toda la congregación. Por eso es importante que el liderazgo dentro de la congregación, especialmente los pastores, sea fuerte. That's why we need a strong leadership in the church. Por eso no podemos vivir débiles dentro de la congregación, dentro del pastorado. Por eso tiene que haber un fuerte liderazgo dentro de la congregación, porque este liderazgo fuerte, inamovible, personas íntegras que sepan la doctrina, los lobos no pueden qué. No pueden entrar porque no pueden negociar con nadie. Personas que se quieren levantar dentro de ahí son disciplinadas, son exhortadas o son expulsadas, como después lo vamos a mirar que Pablo hace en 1 Timoteo, 2 Timoteo. Por eso es importante tener un liderazgo fuerte. Una vez que ese liderazgo fuerte se va, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces. Una vez que este liderazgo fuerte se va y quedan personas débiles, que no son fuertes, no se toman en serio la palabra de Dios, eso va a ser como una coladera de ¿qué? De lobos rapaces. No se va a exhortar a los hermanos porque se les tiene miedo. No se busca ser fiel a Jesucristo. Y es así como las iglesias echan a perder. Versículo 32, por favor, de Hechos 20. Todos juntos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo encomienda Pablo a estos efesios? A Dios y a la palabra de su gracia. Solamente esta palabra tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros. Dios les bendiga, hermanos, y le damos el tiempo a nuestro hermano Julio.